Brollón, en Lugo, y Avión, en Ourense. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. De esta forma son 4 los incendios estabilizados a esta hora en Galicia, los 2 que has mencionado, más el de Carballeda de Valdeorras, con 5.000 hectáreas quemadas en la zona de montaña de Trevinca, y el de Vilariño de Conso, uno de los focos del de Chandrexa de Queixa, con el que hace ya más de 2 semanas comenzábamos con lo peor de esta ola, pero que ya está mayormente controlado, al igual que el de Larouco, el mayor incendio hasta el momento, que ha quemado unas 30.000 hectáreas, y el de Carballeda de Avia Bea, de todos ellos en la provincia de Ourense. Veremos si esta progresiva estabilización de los incendios permite recuperar la normalidad en la línea férrea entre Ponferrada y Monforte de Lemos, que aún sigue cortada por el fuego de Apobra de Brollón. Y si al trabajo de los servicios contra incendios ayudan las condiciones meteorológicas, que no prevén lluvias para las próximas jornadas al este de Galicia, al menos hasta el domingo, aunque la bajada de temperaturas de estos 2 últimos días y la entrada de aire húmedo desde el noroeste sí está siendo fundamental para poder ir controlando definitivamente la situación en la comunidad tras más de 2 semanas de ola de incendios.
Precisamente los Reyes han visitado hoy las zonas arrasadas por las llamas en Ourense. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con los afectados por los incendios para escuchar sus historias. El rey ha incidido en la necesidad de que los fuegos sirvan para ser más fuertes en el futuro. Los monarcas también han querido dar las gracias a los servicios de extinción por sus trabajos.
Conocimiento por la labor tan abnegada, profesional, solidaria que han desarrollado.
Pero también comprensión, porque solo cada uno de vosotros y vosotras sabe lo que ha tenido que pasar.
Y en Estados Unidos, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ha demandado a Trump por intento de despido. El presidente pretendía destituirla para aumentar su control en el Banco Central. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Lisa Cook es miembro de la Junta que fija las tasas de interés y ha demandado a Trump en un tribunal federal para frenar esa destitución. La Casa Blanca alega fraude hipotecario porque compró 2 casas con 6 meses de diferencia y registró las 2 como su vivienda principal. Estas acusaciones aún no se han probado, pero son sospechosas. Cook sostiene que no ha tenido notificación ni audiencia y que el presidente simplemente intenta echarla para que el banco baje las tasas de interés que ella misma supervisa. El caso se tiene que dirimir en los tribunales y de momento Cook mantiene el puesto.
Gracias, David. Y en los deportes, la selección española ha debutado con derrota en el Eurobásquet. Luis Méndez.
Los de Scariolo no han comenzado con buen pie en el torneo, cayendo en su debut 83-69 ante la selección de Georgia. Así se mostraba Santi Aldama tras la derrota.
Bueno, yo creo que no hemos hecho el partido que pensábamos hacer, no hemos hecho lo que habíamos acordado hacer. Yo creo que los errores son nuestros, de los jugadores, cosas que podemos cambiar. Entonces, bueno, duele aún más, pero lo hecho está, hay que ir a por los próximos 4, pero uno a uno, y dependemos de nosotros. O sea que, como siempre, yo creo que todos los partidos va a ser reflexión interna y ver qué podemos hacer nosotros diferente para ganar, porque creo que podemos ganar cualquiera si hacemos las cosas bien.
En el Barcelona ya se ha firmado la rescisión de contrato de Oriol Romeu, que junto a la salida de Iñaki Peña le valdrá para inscribir a Chens Lee, y esperan que también sea suficiente para la inscripción de Gerard Martín. En el mercado de fichajes, el Villarreal ha confirmado la incorporación de Arnau Tenas, procedente del PSG, a cambio de 2,5 millones de euros. A las 6 de la tarde se celebrará el sorteo de la Champions League, pero antes vamos con la vuelta.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, en Pal, en Andorra, concluye la 6ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Solo queda 1,5 kilómetros. Y el que va a ganar, parece, si no concurre ninguna circunstancia excepcional, es uno de los hombres de la fuga de 10 que gobernó la prueba durante casi todo el día. El australiano del UAE en racha, el equipo UAE, Jay Vine. Pero hay una mala noticia para UAE, Quique Iglesias, y para el ciclismo nacional, que es que Ayuso no está.
No está, porque Juan Ayuso ya dijo ayer que no iba a luchar por la general, y efectivamente parece que es así. Se ha descartado por detrás de un grupo de 40 corredores en el momento en el que arranca Ciccone con Vingegaard. Ayuso pierde opciones en la general.
El ataque de Giulio Ciccone, el quinto en la general, a 9 segundos de la roja de Vingegaard, que sale en primera persona. Óscar Pereiro, vamos a ver espectáculo en esta parte final.
Sí, yo tenía la duda de ver quién iba a ser el primero en arrancar. Evidentemente que se pusiera a tirar a su compañero daba un poco unos indicios, pero por atrás Santi Buitrago le está dando mucha continuidad y está acercando al grupo con Kuss, con Michael Butch. a Chicone y a Vinegar.
Vamos a contar este final de etapa en COPE Más con toda la energía de Fospring de Soria Natural, mucho más que una jalea. Fospring es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fospring Classic, Plus, Sport, Zero, Junior, llévate un regalo directo y además participa en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprint de Soria Natural, evolucionando desde 1989. Lo que pase lo contamos desde ya en las emisoras COPE Más, COPE.es y aplicaciones.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
A partir de las 6, los equipos españoles conocerán sus rivales en la próxima edición de la Champions League y en tenis, Jaume Munar se enfrentará a las 8 menos 10 ante Diallo en la segunda ronda del US Open.
Gracias, Luis. Seguimos en la tarde de COPE. Y 6 minutos de la tarde, 4 y 6 minutos en Canarias. Sigues en la tarde de Pilar García Muñiz, la tarde de COPE. Yo soy Israel Reboñán y vamos a estar contigo pues hasta las 6 de la tarde, que llegue el sorteo de la Champions. Vamos a hablar un poquito de economía. De economía de bolsillo, para que la podamos entender los que no somos expertos en esto. El gasto en pensiones ha marcado un nuevo récord. Ha vuelto a subir en agosto un 6,17%, lo que supone ya más de 13.600 millones de euros. 13.600 millones de euros. Y ojo, porque se espera que alcance el 13% de nuestro PIB, de nuestro PIB, en lo que queda de año. En total, en estos últimos 7 años, con las subidas de las pensiones con respecto al IPC, el gasto se ha disparado un 47%. En los últimos 7 años, un 47%. Enrique Deveses, profesor de la Universidad de Valencia, experto en pensiones.
Pero bueno, además, nosotros lo que decimos es que hay un problema de que el sistema es demasiado generoso. Entonces, está dando mayores pensiones de lo que se recauda por cotización individualmente, ¿no? Si nos centramos en cada uno de los individuos. Y esto habría que corregirlo también.
Te pongo varios ejemplos. Una pensión media, viudedad, discapacidad, jubilación, ya supera los 1.300 euros, la media. Si nos centramos solo en la de jubilación, que perciben cerca de 6 millones y medio de personas, más de 2/3 del total de esas pensiones, está por encima de los 1.500 euros al mes. Y aún te puedo decir más, si hablamos de los nuevos jubilados, hay que sumar por lo menos 100 euros más a esa cantidad, a los 1.500. Las cotizaciones de los trabajadores no llegan a cubrir todo ese gasto. En provincias muy envejecidas, como Zamora, como León, como Ourense o Jaén, el número de pensionistas ya casi iguala o incluso supera, en algunos casos, al número de cotizantes. Y esto nos lleva a la misma pregunta de siempre. ¿Cómo vamos a garantizar la sostenibilidad de las pensiones en una España cada vez más envejecida?
Sobre todo, yo creo que habría que actuar por la parte de los gastos. Sería, yo creo que una es retrasar la edad de jubilación obligatoria, porque la esperanza de vida aumenta y, por lo tanto, toda mejora en la esperanza de vida redunda en mayor problema para el sistema de pensiones.
¿Cómo se puede sostener esto? Entramos contigo en nuestro espacio de Economía de Bolsillo con José María Camarero, periodista económico, redactor de Economía de ABC. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Israel.
Esto se puede sostener, la pregunta, ¿no? Viendo las cifras, comparando, viendo que a veces el número de jubilados es en algunas provincias mayor que el de cotizantes, esto parece que puede reventar por algún lado.
Bueno, es un poco siempre el temor que hay en torno a las pensiones, ¿no? De que hasta dónde puede aguantar el sistema. Lo que hay que dejar bien claro ahora mismo es qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está pasando es que se están jubilando los que denominamos como la generación del baby boom. Esto, para que la gente lo entienda, es los que nacieron entre finales de los 50 y finales de los 60.
Un montonazo de gente.
Muchísima gente. Solo en el último año hay 500.000 jubilados más, ¿vale? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta gente, afortunadamente para ellos, han tenido buenas trayectorias laborales, en el sentido de que no han tenido periodos de paro, han tenido buenas cotizaciones, es decir, antes se entraba en un trabajo y casi se estaba toda la vida en ese mismo trabajo, se iba mejorando el sueldo, iba mejorando la cotización, y esa gente son las que ahora se jubilan. Evidentemente tienen un derecho reconocido, esos 1.722 euros con los que hoy, cualquiera que se esté jubilando hoy, es lo que de media va a cobrar, que es mucho dinero, sobre todo si se compara con muchos salarios medios que son bastante más bajos, ¿no? Entonces, vamos a tener un sistema tensionado durante al menos 10 o 15 años a medida que toda esta población se vaya jubilando y vaya accediendo a ese derecho que tiene, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, el sistema se mantiene presionado, por supuesto, esto es así, y va a haber que seguir tomando medidas sí o sí, este gobierno, el siguiente y el siguiente, porque esto es un proceso imparable.
Las nuevas jubilaciones, tú lo decías, están siendo las más caras de la historia.
Son las más caras de la historia en el sentido de que se están retirando esa población que ha tenido, ya digo, unas buenas trayectorias laborales. ¿Qué es lo que ocurre ahora si no se está escuchando? Pues gente joven, ¿no? Pues que ahora te incorporas a un trabajo, tienes unos meses en paro o te incorporas a media jornada o de repente se te acaba el contrato y te contratan al mes siguiente. Esto antes habitualmente no pasaba. Eso es lo que se llama las lagunas laborales. Esas lagunas laborales, que ahora hay muchas, antes no las había. Y entonces eso provoca que tengamos una pensión nueva, las nuevas, de por encima de los 1.700 euros y en pocos meses, en muy pocos meses, subirá hasta los 1.800 euros esas personas que se van a jubilar. Que ya digo, es un derecho adquirido, pero frente a eso hay que hacer algo para sostener el sistema.
Los que pagamos esas pensiones ahora somos los que estamos trabajando. No es que cada uno cuando haya cotizado, cuando trabajó esos años, el Estado lo haya guardado en una hucha y luego se lo dé. No, lo estamos pagando los que trabajamos. No.
Evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre también? Que tú fíjate que tenemos casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social ahora mismo, ¿eh? Es una cifra que es verdad que es récord. Pues ni con esto tenemos suficiente para pagar las pensiones de los jubilados ahora mismo. O sea, que imagínate que si entramos, por lo que sea, en una época de desaceleración, de una crisis que pueda haber, y no tengamos tanta gente trabajando, si ni siquiera dan las cotizaciones actuales, ojo, que es que no es que haya mucha gente trabajando, es que además se han subido las cotizaciones. Todos los años suben las cotizaciones que pagan las empresas y que paga el trabajador. Pues ni con esas hay para pagar todas las pensiones. Aproximadamente, Israel, al año recaudamos en cotizaciones unos 165.000 millones de euros, que es mucho dinero, y las pensiones nos cuestan 200.000 millones de euros. Es decir, hay un desfase, un déficit de unos 30-40.000 millones de euros al año.
¿Y de dónde sale ese déficit? ¿Cómo se cubre?
Claro, eso se preguntará mucha gente, porque al final las pensiones se cobran. Y se cobran religiosamente, se cobran todos los meses, se cobran las pagas extras. Pues ¿de dónde sale el dinero? Porque evidentemente en la vida todo hay que pagarlo y todo hay que explicarlo. El dinero, ese desfase, sale del propio Estado, es decir, sale de la deuda del Reino de España. De ahí sale el dinero con el que se cubre ese agujero que es insuficiente con las cotizaciones. Y estamos hablando de unos 40-50 mil millones de euros al año. Es decir, el propio Estado transfiere dinero a la Seguridad Social en forma de deuda para que se puedan pagar las pensiones. Con lo cual, estamos generando endeudamiento de cara a las generaciones futuras, que por una parte no saben muy bien qué pensión van a tener, pero lo que sí saben es que van a tener que asumir esa deuda que se está inyectando ahora a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones.
Claro. ¿Hasta qué punto podemos endeudarnos?
Bueno, pues hasta que nos deje el mercado. Básicamente, esto ya lo comprobamos en la gran recesión que hubo hace una década, cuando tuvimos que pagar muchísimo dinero por intereses, que eran los intereses que nos exigían los inversores, extranjeros y nacionales, y hubo un momento en el que hubo que empezar a ajustar todo tipo de gastos. Pues por ahora, evidentemente, no nos encontramos en esa situación. Tenemos una deuda mucho mayor que la de entonces. Hablamos de 1,6 billones, billones de euros. Y eso lo vamos pagando ahora, porque afortunadamente los tipos de interés que nos exigen son relativamente moderados. Pero esto no lo van cambiando mes a mes, no lo van cambiando día a día. Entonces, ¿hasta dónde podremos llegar a pagar la deuda? Pues hasta que los inversores nos exijan demasiados intereses. Por lo tanto, cuanto más reduzcamos ahora la deuda, que las cosas van relativamente estable, mejor será de cara al futuro, cuando empiecen a decirnos, en vez de un 2 vas a tener que pagar un 3 por eso que me debes.
El gasto en pensiones ha marcado un nuevo récord, ha vuelto a subir en agosto un 6,17%, y estamos hablando con ello, sobre ello con José María Camarero, que es nuestro periodista económico de cabecera, periodista económico del diario ABC también. Y la pregunta que me hago es, ¿qué reformas se han hecho últimamente? ¿Ven esto de las pensiones? Porque siempre decimos, hay que reformar el sistema de pensiones para poder que sea sostenible. ¿Qué reformas se han hecho hasta ahora? Y luego te pregunto las que se podrían hacer. ¿Pero hasta ahora qué se ha hecho?
Pues, mira, Israel, las reformas de pensiones, el sistema de pensiones es uno de los más reformados que hay en España, aunque pueda parecer lo contrario. Te digo por qué, porque si nos fijamos lo que pasaba antes, es que te podías jubilar con 15 años cotizados y con los últimos años que eran los que se tomaban como referencia, te podías jubilar a los 65, con 4 años de anticipación, es decir, a partir de los 61, en fin, todo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Evidentemente, las grandes reformas son las que se hicieron en 2011, 2013, que fueron muy importantes. ¿Qué reformas se han hecho? Pues, en primer lugar, la edad de jubilación. Todavía estamos con la reforma de la edad de jubilación. Este año la gente que se jubile tiene que jubilarse a los 66 años y 8 meses. Y en 2027 esa edad de jubilación será a los 67 años, ya no son los 65. Hay mucha gente que se puede jubilar a los 65 porque tiene mucho tiempo cotizado y se lo permite el sistema. Pero esa es la gran reforma, una de las grandes reformas, la de la edad de jubilación, que todavía no ha terminado ese calendario extensísimo que llegará hasta 2027 cuando nos jubilemos a los 67. Y por supuesto se han hecho otras reformas. Se ha penalizado mucho más a quien se retire anticipadamente, se fomenta a quien quiera seguir voluntariamente en su trabajo más allá de su edad legal. También, eso es la parte de lo que tiene que ver con la edad, lo que tiene que ver con las cotizaciones, también ha habido reformas. Estamos pagando en las nóminas, aunque muchas veces no lo notemos o no queramos notarlo, estamos pagando más dinero en cotizaciones en las nóminas año tras año. El 1 de enero volverán a subir las cotizaciones de todos los trabajadores un poquito para pagar las pensiones.
¿Eso aparece reflejado en la nómina? ¿Cómo aparece?
Eso da para otro programa, ¿eh? Eso da para un programa, pero extensísimo. Las nóminas, aparece en la nómina. Lo que pasa es que nos vienen tantísimos datos que al final no somos capaces de descifrar cuánto cobro. Bueno, la gente sí que sabe cuánto cobra, pero ¿cuál es el bruto? ¿Cuánto destina mi empresa a la Seguridad Social? ¿Cuánto pago yo a la Seguridad Social? ¿Cuánto pago de IRPF? Pero todo eso viene perfectamente reflejado en la nómina. Y cada año, cada 1 de enero, sube un poquito más la cotización para sostener el sistema.
Hemos hablado de las reformas que se han hecho, hablamos de ese retraso de la edad de jubilación, ahora mismo está en 66 años y 8 meses, y en el 2027, es decir, los que se jubilen en 2027 tendrán que ser con 67 años. Esa es una de las reformas que se ha hecho. ¿Cuáles son las que habría que hacer para que esto, que con esta reforma sigue sin ser sostenible, pueda ser sostenible?
Bueno, pues evidentemente no voy a ser yo quien diga lo que va a hacer este gobierno o el siguiente. Ya digo que esto no es una cuestión que se va a quedar en la actual legislatura, ni muchísimo menos. Esto es un reto de país y esto es un reto a 15 o 20 años vista. O sea que esto van a tener que hacer el presidente del gobierno que esté sabe que va a tener que en sus manos la gran decisión de las pensiones, porque además recuerdo que es la gran partida del presupuesto general del Estado.
Sí,
se va acercando a que la mitad del presupuesto general del Estado, esos presupuestos que están prorrogados, que no llegan, que no se actualizan y que no se presentan, la mitad del dinero se dedica a pensiones. Entonces es la gran partida del presupuesto general del Estado. Pero me preguntabas, ¿qué se va a hacer? Mira, inevitablemente, y casi es mejor muchas veces hacerlo en época de estabilidad económica que no de crisis, cuando nos aprieten las tuercas, la edad de jubilación no se va a quedar como está. De hecho, ya nos jubilamos más cerca de los 70 que de los 60, de media, ¿eh? Este dato es muy interesante. La edad media real de jubilación de los españoles ahora mismo es de 65,3 años. Es decir, ni 64, no, 65,3. Es decir, poco a poco va avanzando hacia más cerca de los 70 que de los 60. ¿Esto quiere decir que todo el mundo se va a jubilar a los 70? Que no se me revolucione el personal. No todo el mundo. Pero que evidentemente, si tenemos una esperanza de vida mayor, si tenemos unas determinadas profesiones que no son tan duras como otras, esto hay que verlo también dependiendo de las profesiones, ¿no? No es lo mismo el que está en el campo cogiendo aceitunas que el que está en un despacho, como puede ser, yo qué sé, pues un abogado, ¿no? No es lo mismo. Pero que vamos a ir hacia una mayor edad de jubilación antes o temprano, sí. Y luego va a haber muchas más penalizaciones, que eso irá aumentando también a la hora de prejubilarte. Yo sé que todo el mundo piensa, oye, me quiero prejubilar, no me importa. Sí, pero cuando te penalicen demasiado y veas que no te compense, posiblemente va a ir por ahí todo lo que tenga que ver con las pensiones. Y en cuanto al gasto, pues evidentemente habrá que mirar fórmulas. Yo no digo para acabar con este sistema de reparto, pero sí, al menos, Israel, para fomentar que la gente tenga conciencia de esto y ahorre. Y ahorre por su cuenta de cara a la jubilación, por su cuenta o por su empresa, que también es muy importante este matiz. Hay tres grandes pilares del sistema de pensiones. El público, que es el que todos conocemos. El pilar de las empresas, es decir, que tu empresa te aporte poco a poco dinero todos los meses a un plan de ahorro, un plan de pensiones, y que eso te valga luego para cuando te jubiles, y lo que puedas hacer tú, que no tiene por qué ser un plan de pensiones. Puede ser un fondo de inversión, puede ser una vivienda, puede ser una cuenta de ahorro, lo que tú quieras. Pero sobre todo tomar conciencia de que no todo lo podemos dejar en manos del Estado.
Y la pregunta con la que empezábamos, muy brevemente, si es que se puede responder brevemente, yo, que tengo 31 años ahora mismo, que llevo cotizados, pues bueno, hombre, pues para mí son muchos, para la gente que me escucha igual son pocos, pues desde los 22 más o menos, 9 años, ¿yo voy a cobrar una pensión el día de mañana?
Me lo preguntabas antes. Sí, vamos a cobrar. Vamos a cobrar una pensión pública, una pensión de la Seguridad Social. Lo que no sabemos es de qué importe estamos hablando, que eso es muy importante, y cómo se van a pagar esas pensiones, que también es muy importante. Es decir, pensiones públicas va a haber, porque la cotización que se realiza por todos los españoles durante todos los meses va a seguir ahí con variaciones, dependiendo de si hay menos o más gente trabajando y demás. Es decir, pensiones públicas va a haber garantizadas en el sentido de un sostén para cuando te jubiles. Pero ¿de qué importe? Porque claro, puede que no sean esos 1.700 euros de ahora, de la gente que se está jubilando, a lo mejor es menos y la gente no va a tener esos recursos suficientes para poder ir en su día a día. Por lo tanto, es importante aclarar que no se sabe el importe de la pensión que va a haber en el futuro, eso es muy importante. No digo que vaya a ser mínima ni que no vaya a dar para vivir, pero es la gran duda de qué importe y cómo se va a pagar. ¿Con más cotizaciones? ¿Con más impuestos? ¿Con otras fórmulas que se vayan ajustando? Esas son las dos cuestiones claves que tendremos que ver, claro.
Seguiremos hablando de pensiones porque es un tema apasionante y no es de un programa solo, claro. Lo que decía Camarero, no es de un programa solo. Sí. Bueno, pero en esta especie de economía de bolsillo terminamos siempre con una recomendación. Creo que esta va un poco ligada a la que nos hace hoy José María Camarero, periodista económico, ligada a lo que es la cuesta de septiembre que ya se viene y que muchos ya están empezando a notar la vuelta de las vacaciones. ¿Cuál es esa recomendación?
Pues mira, la recomendación es que no nos dejemos llevar con las tarjetas de crédito que parecen muy fáciles de pagar. Yo sé que hay mucha gente que no llega a fin de mes. Ya digo, aunque haya mucho trabajo, mucha gente trabajando, hay mucha gente...
Muchos trabajadores pobres.
Eso es, hay mucha gente que no llega a fin de mes y que una de las opciones muchas veces es recurrir a una tarjeta con la que te dicen, bueno, vas a pagar siempre la misma cuota. Ojo, cuidado con esto porque posiblemente esa tarjeta tenga unos intereses leoninos que lo que te genere sea una especie de bola de nieve en la que te vaya arrastrando poco a poco y estés pagando las compras de estos primeros días de septiembre, el cole, los gastos que tenemos durante muchos meses. Mucho cuidado con esas tarjetas que te ofrecen una cuota fija porque pueden esconder unas condiciones que luego pueden ser negativas para nuestro presupuesto futuro.
¿Tienen algún nombre específico, alguna forma de localizarlas o...?
Sí. Tienen el nombre específico, lo que pasa es que no te las venden así. Se llaman tarjetas revolving.
Claro.
Se llaman tarjetas revolving, que son legales, por supuesto, que pueden servir muy bien para mucha gente, para quien quiera hacer una compra. Pero miremos bien qué interés nos están cobrando por esa tarjeta. Algunas el 18 y el 19% de intereses. Muchísimo, ¿eh? Para compras pequeñas, porque es que al final son compras pequeñas. Y luego eso de la cuota fija, que parece que no estás pagando nada y en el fondo lo que estás pagando sobre todo son intereses y no te quitas esa deuda encima.
Pues ojo, esas tarjetas revolving de las que habla nuestro experto en economía, Camarero, pues ahora que llega la cuesta de septiembre y que hay que esforzarse y apretarse el cinturón. Camarero, ¿cuál es ese caprichito que solo te das en verano, que es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes?
Es un caprichito entre lo económico y lo gastronómico.
¿Qué es?
Los postres.
¡Ah!
Soy un fan de los postres, me encantan todos, todo lo que tenga azúcar me encanta, pero solo lo hago en verano porque los helados, todo, porque si no, no puede ser. aparte de que los postres ya son el más inflacionista de todos los ingredientes que hay en los restaurantes.
O sea, un culán o una tarta de queso, 8 pavos en un restaurante, estamos locos. Entonces, 8 o 9 pavos.
En lo económico y en lo físico, los postres en verano. Ahora ya, a partir del lunes, se acabaron.
Menos mal que dura poco el verano, porque si no...
¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, hablando de comer, todos nos permitimos ciertas licencias en vacaciones que luego se pagan, claro.
Hola, la gente. Pues bueno, la licencia que yo me he permitido en este mes de agosto, mientras estoy de vacaciones, es el chocolate blanco. Soy un fanático del chocolate blanco. Me he comido tabletas de chocolate blanco, cofres con chocolate blanco, donuts de chocolate blanco. Y nada, al final, en vez de venirme moreno de las vacaciones, me he venido más blanco de lo que yo estaba. Y con más kilitos de más.
Aparte que el chocolate blanco tiene una cantidad de azúcar tremenda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Rosa, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Y hay un mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Pues es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Si te cambias a la Mutua, además de darte una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
José María Camarero, gracias.
Gracias.
Rosa Rosado, gracias.
Habrá.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora en el Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis... De tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 5:30 de la tarde, las 4:30 en las Islas Canarias. Saludamos a esta hora a todos los oyentes que estaban en la retransmisión de la Vuelta a España y que ya se incorporan a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñán y voy a estar contigo durante media hora más hasta que llegue el sorteo de la Champions League. Te cuento que sigue el conflicto en Oriente Medio. Todas las miradas están puestas en la ofensiva de Israel para asumir el control de la ciudad de Gaza. Las autoridades israelíes engrosan la maquinaria para llevar a cabo el asalto y todo apunta a que será más pronto que tarde. Mientras Israel avanza para ocupar la franja, allí la población se está muriendo de hambre. La ONU declaró la semana pasada la situación de hambruna en Gaza. La situación oficial de hambruna en Gaza es la primera vez que esto ocurre en Oriente Próximo. Aseguran que es un fracaso de la humanidad y un crimen de guerra. Tom Fletcher es el responsable de asuntos humanitarios de la ONU.
Es una hambruna, la hambruna en Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Sin embargo, la comida se acumula en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de la comida en una tierra fértil. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Esto despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida.
La ayuda humanitaria entra a cuentagotas en esa franja de Gaza. Básicamente lo que Israel permite que entre en la franja, pero muchas veces incluso esa ayuda que entra también es saqueada por precisamente los terroristas de Hamas. Hemos visto imágenes de paquetes que caen con paracaídas, pero lo hacen muchas veces en sitios a los que no puede acceder la población. Y cuando hay suerte y cae en alguna zona donde la gente sí que llega, la situación que se repite siempre es la misma. La población se agolpa para conseguir algo que llevarse a la boca. En muchas ocasiones es un poco de harina que tiene que dar para que toda la familia se alimente y así intentan sobrevivir como pueden mientras esperan a que las fuerzas israelíes accedan a la franja. Y en medio de esta tragedia humanitaria está la Iglesia Católica, que se erige como un faro para los millones de palestinos que no quieren marcharse de su tierra. Hace unas semanas hablábamos con el padre Carlos Ferrero, que es el superior provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Nos contaba que la gente va cada día a rezar allí, a la iglesia. Es un momento para evadirse de la realidad que se vive a las puertas.
Permanentemente se escuchan bombas, explosiones de un lado, del otro, y tiroteos, metrallas, después aparece un dron que también dispara o aparece un helicóptero que tiene una ametralladora más ruidosa y después los tanques. Eso también atemoriza.
Esta es la realidad. Ellos están allí, en la franja de Gaza, esperando a que se produzca la ofensiva, esa entrada del ejército israelí para tomar el control de la ciudad de Gaza, con una orden de evacuación a todos los palestinos que estén allí en la ciudad de Gaza. Y yo les preguntaba, padre, aquí en la tarde, ¿ustedes no se van a mover de allí? ¿No tienen miedo? Y esto es lo que me contestaba.
Nosotros nos quedamos todo el tiempo que podamos y como sacerdotes y como miembros de esta comunidad cristiana que estamos acá, que no participamos ni de un lado ni del otro, nos quedamos.
Pues eso es lo que nos decía la iglesia allí en Gaza, este sacerdote, el padre Carlos Ferrero, que es superior del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa, que se quedan allí a pesar de los bombardeos, a pesar de la ofensiva que ya se anuncia, esa entrada del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Ellos dicen que se quedan en esa iglesia en la que precisamente un ataque hace unas semanas dejó 3 muertos, en una iglesia católica. Según las autoridades de la Franja de Gaza, son ya más de 63.000 los palestinos que han fallecido por la ofensiva militar de Israel. Y lo más probable es que los datos no paren de aumentar, porque las autoridades israelíes han dejado Netanyahu, Benjamín Netanyahu, en esa huida hacia adelante para esquivar los juicios de corrupción que tiene pendientes en su país, para buscar ese enemigo exterior y llevar a cabo esta ofensiva que está haciendo en esa franja, que está matando de hambre y está queriendo controlar por completo. Ha dejado clara su intención de entrar allí con el ejército y quiere que esa franja, ese control de la franja de Gaza actual, desaparezca del mapa. La Atlántida, el continente que quiso conquistar el mundo, fue engullido por las aguas en una catástrofe enorme hace casi 2.400 años. Platón la describe como Timeo y Critias, como una isla que fue hundida por los dioses en el océano. La describe en ese Timeo y Critias como esa isla que fue hundida. Según el mito, la Atlántida, cuya ubicación sigue siendo un misterio, era un rico reino fundado por Poseidón y habitado por sus descendientes. La leyenda relata que sus habitantes se volvieron ambiciosos, atacaron otros territorios y se enfrentaron a Atenas. Y por eso Zeus castigó a los atlantes hundiendo la isla en un solo día. Seguramente te preguntarás por qué te estoy contando esta movida hasta ahora. Bueno, pues bien, hay países que están condenados a acabar como la Atlántida, hundiéndose poco a poco. Paula Argüeso, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Cuéntanos.
Pues la verdad que parece increíble, pero es que esto está pasando ya en varios países del Pacífico. Lo que ayer era costa, hoy está sumergido hasta la rodilla. Y mañana, quién sabe, igual puede ser solo un recuerdo bajo las aguas.
El caso de país del que más se está hablando estas últimas semanas es Tuvalu. ¿Por qué?
Pues mira, Tuvalu es un país pequeño dentro de la Polinesia, está formado por 9 islas de coral, 25 kilómetros cuadrados de extensión, y está perdiendo terreno poco a poco por el avance del océano. Esto ha llamado bastante la atención porque ha salido un vídeo de su ministro de Exteriores, cubierto de agua hasta la rodilla, y en el que alertaba de que se están hundiendo.
El cambio climático y el aumento del nivel del mar son amenazas mortales y existenciales para Tuvalu y para los países atolones. Nos estamos hundiendo, pero todos los demás también. Y no importa si sentimos los impactos hoy o dentro de 100 años. Todos sentiremos algún día los graves efectos de esta crisis global.
La situación es crítica, tanto que ya piensan en trasladar el país al metaverso para que su cultura no desaparezca.
Bueno, la persona que habla siempre del metaverso es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, pero claro, ¿cómo se traslada un país real al metaverso que es digital?
Pues mira, este país, en vez de seguir el ejemplo de otros países en riesgo que han buscado como solución pues construir diques, reponer arenas en playas, lo que ha querido es ir más allá y ha lanzado el proyecto Digital Nation, que el objetivo es crear una copia digital de sus islas y de su cultura. ¿Y cómo crees que se hace esto?
Me vas a alucinar. No sé, me dejas loco.
Vas a alucinar. Pues mira, van a usar tecnologías como escaneo 3D, drones con cámaras 360 grados, que graban vídeos e imágenes desde el aire y desde el nivel del suelo, y ya con estos datos lo que van a hacer es recrear estas islas en un entorno virtual.
La realidad ahora mismo es que más de un tercio de los habitantes de Tuvalu ya quieren emigrar a Australia con un visado climático, el primero de este tipo en el mundo, que facilita la movilidad por motivos relacionados con el calentamiento global. Esto quiere decir que las personas que viven en estas islas de Tuvalu puedan irse a Australia a vivir, a trabajar, a estudiar, lo que sea, ¿no?
Sí, es que al final se prevé que para final de este siglo estas islas desaparezcan.
Hay más ejemplos. Aquí estamos metidos dentro del agua. Da la sensación, la magia de la radio, sí. Otro ejemplo que te pongo del Pacífico, del que vamos a hablar, es el archipiélago de Kiribati. Su punto más alto está a 3 metros sobre el nivel del mar.
Sí, sí, cuando sube la marea, el agua golpea las casas y hasta las carreteras. El agua salada también contamina los pozos. Entonces, estamos hablando de que por un lado tienen inundaciones y por el otro lado, al mismo tiempo, tienen escasez de agua potable.
Esto es lo que se llama la paradoja del agua, que significa que el agua sube, que hay inundaciones y al mismo tiempo carecen de agua potable, como explicas, Paula.
Sí, sí, ahora vamos a seguir con otras islas, las Islas Marshall.
¡Hombre!
Y es que parte de su capital, de Majuro, ya ha empezado a desaparecer. Aquí el mar saliniza los pozos, destruye las casas y esto lo que está haciendo es que las familias que viven aquí levanten barreras con sacos de arena porque resulta que, o sea, parece ser que si el mar sube 50 centímetros, el 80% del territorio puede llegar a desaparecer.
Este sonido de Venecia, hablando de barreras, aquí cerca, en Italia, tuvieron que levantar barreras para evitar que se inundase. Esto es lo que hace es que cuando sube el nivel del mar se activan y se evita así que el agua entre e inunde más lo que es la ciudad de Venecia. Esto es así, se suben, es como automático, se suben solas.
Sí, o sea, en cuanto ven que viene el agua ya se activan. Y empiezan a subir pues para intentar parar que Venecia pues no se inunde del todo. Es que la situación allí es complicada. Hay un estudio que se publicó en 2021 por el European Geoscience Institution que llegó a la conclusión de que esta ciudad podría acabar cubierta por el mar hacia el año 2100. Todo va a depender ahora del mar Adriático durante los próximos años.
¿Cómo pronuncias el inglés, Paula? Es impresionante. European... ¿Cómo ha sido?
¿Cómo ha sido? European Geosciences Institution.
Esa gente formada tiene un equipo, claro que sí. Paula Argüello, gracias.
Muchas gracias, Irra.
Fernando Valladares es investigador del CSIC, profesor de investigación del CSIC. Nos va a explicar un poco más cómo es posible que ciertos países acaben cubiertos de agua, porque el titular llama la atención, países que podrían acabar desaparecer, como la Atlántida, debajo del agua. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Por qué estos países pueden acabar debajo del agua?
Bueno, por dos razones que resultan ya cada vez más evidentes. Por un lado, porque son países con muy poca elevación sobre el nivel del mar, y por otro lado, porque el mar, fundamentalmente por su expansión, debido a que está más cálido, al ser más caliente se dilata y sube el nivel del mar. Esta subida del nivel del mar en países que tienen un nivel de costa y un nivel en general muy bajito, pues hace que vayan desapareciendo. Y los ejemplos que estabais poniendo de Tuvalu son ya clásicos. Yo recuerdo hace más de 20 años que en Tuvalu estaban ya temiendo esto porque les entraban las olas cuando había temporal, les entraba muy adentro y, por ejemplo, los cementerios, que para ello, como para muchas culturas, es una parte muy sensible, los cementerios pues empezaban a deshacerse y los restos de sus antepasados a ser arrastrados por las corrientes, ¿no?
Pero es que esto es muy fuerte, porque sobre todo en países, como había alguno del que hablábamos, que el nivel de la situación del país, la posición es 3 metros sobre el nivel del mar, esto claro. Hace que medio metro de subida de nivel del mar pues te arruina el país, claro.
Es que tenemos que tener en cuenta que no es solo que sube el nivel del mar, ¿no? Que eso ya lo estamos constatando, sino que lo que se conoce como el desbordamiento marino, que es en realidad lo que más nos preocupa, el desbordamiento marino es el número de horas o días al año que el mar está fuera de su sitio. Esto aumenta exponencialmente con la subida del nivel del mar, porque hay más factores que lo están amplificando, como es la velocidad del viento, que también viene incrementada por el cambio climático, los cambios en las corrientes, el oleaje. Todo esto hace que el mar no solo suba, sino que se salga de su sitio habitual y empiece a ser un problema para muchos países. Estaba también recordando otro caso muy dramático como son las islas de Cunayala en el Caribe. Lo que los europeos conocemos como las islas de San Blas, que hay una por cada día del año, 365. Pues una de ellas, Gardi, ya ha sido evacuada en el 2024 porque no quedaba prácticamente un metro cuadrado sin cubrir por el mar en algunas subidas de la marea. Y es el destino que le espera prácticamente a todas las islas. Pensemos que hay media humanidad viviendo en las zonas costeras. O sea, que no es un tema anecdótico, empieza por los sitios más bajitos. Pero recordemos todas las costas de nuestro país y tantas zonas en el Caribe, en Asia, en África, donde vive muchísima gente a ras de mar.
Hablamos del caso de Tuvalu. Allí se habla de un visado climático para poder emigrar a Australia por el tema de esto que se está viviendo allí, de la subida del nivel del mar y de las inundaciones que están sufriendo.
Bueno, Tuvalu está rompiendo, el hielo en muchos temas escabrosos desde hace décadas, ¿no? Tuvalu fue la primera institución, el primer país que internacional llevar a juicio a los principales países emisores. Pensemos que Estados Unidos, aunque ahora mismo a nivel actual de emisiones ha sido superado por China, las emisiones históricas de Estados Unidos siguen siendo con mucho las mayores de cualquier otro país. Así que Estados Unidos es responsable en gran medida de que Tuvalu se quede sin país. Esto hace más de 20 años Tuvalu lo quiso llevar ya a los tribunales internacionales, a la Corte Internacional y demás. Hoy por hoy el juicio no termina de progresar, pero ya hay bastantes informes que le dan la razón a Tuvalu y que hay que buscar indemnizaciones. Recuerdo hace eso, 20 años o más de 20 años, cuando yo daba algunas charlas de divulgación y me interesaba por el caso de Tuvalu, que no había la figura de refugiado climático, que sigue sin haber, y que Australia y Nueva Zelanda se ponían de perfil. Son los países potentes, cercanos a Tuvalu, que podrían acoger de manera natural a estas poblaciones. Y se ponían de perfil. No decían ni que sí ni que no. Era como que a mí este tema de Tuvalu no me compete. Ahora ya no pueden esconderse. Y aunque todavía no hay un acuerdo amplio, sí que Australia, sobre todo, ha hecho un acuerdo bilateral con Tuvalu para que 280 tuvaluanos puedan vivir y trabajar en Australia mientras se les reubica en algún lugar.
Estamos hablando con Fernando Valladares, que es profesor de investigación del CSIC, experto en cambio climático, experto en cómo está cambiando nuestro planeta en los últimos años, en la acción del hombre, en lo que tiene que ver, lo que no. Estamos hablando con él sobre estos países que la subida del nivel del mar, este calentamiento está provocando que estén en riesgo de desaparición. Hemos puesto algunos ejemplos, hemos hablado de Tuvalu, hemos hablado de las Islas Marshall. Luego a mí me viene a la cabeza cómo se puede parar esto, ¿cómo podemos pararlo? Porque evidentemente esto va poco a poco, ¿no? Y es difícil una vez que hemos entrado en esta espiral, pero yo qué sé, me viene a la cabeza el ejemplo de Dubái, por ejemplo, que extendió su terreno metiendo arena al mar. Casi es una forma de parar la inundación, es una forma casi de crear un país nuevo. ¿Esto es aceptable? ¿Esto es posible? ¿Cómo es?
Bueno, desde luego cada tema de estos tiene detrás de sí una gran controversia. Pensemos que el producto que actualmente más conflictos genera y que más economías mueve es la arena. La arena, que la damos por hecha, en la buena arena para construir no es tan abundante como parece. La arena de los desiertos no se puede emplear para construir por la estructura que tiene tan rota y la arena de playa sí que se puede usar. Y ahora hay todo un mercado de especulación. Ahora que mencionabas algunos emiratos, Dubái, etcétera, que como tienen un poderío económico tan desorbitante, ¿no?, pues pueden construir por encima del mar. Históricamente sabemos los casos de Holanda y los Países Bajos, que da una buena parte de su territorio por debajo del nivel del mar, y diques que se llevan siglos planificando, haciendo, actualizando. O la bahía de Venecia, ¿no?, que también ha construido un dique con alta tecnología porque la ciudad histórica de Venecia se va hundiendo, pero además va siendo invadida por un mar que cada vez es más alto. Estas medidas son muy controvertidas. Primero, porque el mantenimiento de estas estructuras es costosísimo. Segundo, porque muchas veces va a expensas de cambios en las corrientes, cambio en la distribución de las arenas, tensiones incluso geopolíticas y jurisdiccionales en los mares. Pueden ser medidas puntuales para quien se lo pueda permitir, pero la solución a medio y largo plazo es mirar de frente al cambio climático y aplanar la curva. ¿Os acordáis cuando estábamos en la COVID con los contagios y había que aplanar la curva de contagios? Pues eso mismo hay que hacer con la curva de emisiones. Mal que nos cueste, porque es un desafío para toda la civilización, hay que aplanar la curva de las emisiones que siguen creciendo.
Porque tú estás convencido, profesor Fernando Valladares, del CSIC, que esto, la influencia que tiene el hombre es decisiva. Es decir, que no es que el cambio climático sea natural, sino que es la mano del hombre lo que está haciendo que esta curva sea más y que países como Tuvalu, como Islas Marshall, estén en riesgo.
Pues sí, no solo lo pienso yo, lo pensamos más de 150.000 científicos en todo el mundo que periódicamente firmamos manifiestos y que escribimos artículos e informes conjuntos lanzando una alerta informada a la humanidad, ¿no?, que llevamos rumbo de colisión con ese cambio climático que algunas personas todavía quieren negar. Y esas negaciones lo único que nos hacen es perder tiempo, dinero y esfuerzos en algo que podríamos estar invirtiendo en adaptarnos en el corto plazo a lo ineludible. Por ejemplo, lo que decíamos, las personas de Tuvalu tendrán que buscar otro sitio para vivir, pero mientras esa adaptación va permitiéndonos el día a día, tenemos que poner las luces largas y tomar medidas que en el medio y largo plazo contrarresten la subida del nivel del mar, que eso ya tiene una inercia, irá lento, pero también, por supuesto, el calentamiento de la atmósfera, que en el fondo es lo que nos está trayendo todas estas complicaciones.
Profesor, estamos hablando de islas que quedan un poco lejos. Bueno, Venecia es un poquito, no es una isla, pero está un poquito más cerca. ¿Qué pasa con España? ¿También estamos en riesgo por esta subida del nivel del mar? Hombre, no de desaparición entera de la península, pero que podamos perder estructuras, de que se puedan ver afectados lugares que están cerca de la costa, incluso también nuestras islas.
Bueno, depende de las ganas que queramos ponernos un día diario por la tarde de apocalípticos. Pero de entrada...
No mucho, entrada, por favor.
No mucho, ¿verdad? Estamos todavía saliendo de la siesta o hace por un poco favor. De calor en aquí,
no sé si... No quiero estar abriendo un ojo y reciba que vamos a desaparecer. Apaga la radio ya.
Mira, la mitad de los puertos, de los grandes puertos españoles, no están preparados para el mar de hoy. La altura de la ola, la altura media del mar, la orientación de las corrientes contraviene las recomendaciones de seguridad de los grandes puertos españoles hoy, ¿no? Pensamos ya en clubes náuticos que están, por supuesto, fuera de la línea, digamos, de seguridad. Estos días veíamos como todo un chiringuito en Cádiz era arrasado por el mar. Nos estamos quedando sin playas, en buena medida también, no solo por el cambio climático, sino porque nos ha dado por construir demasiado cerca del mar. Uh-huh. Y hemos bloqueado la primera línea de defensa natural, que son las dunas. Las dunas, pues, las hemos convertido en paseos marítimos y urbanizaciones y nos hemos quedado sin protección. Hay muchos lugares del litoral, por ejemplo, me viene a la cabeza la ciudad de Denia, que tiene algunas casas que prácticamente están sobre el mar y los dueños que en su día construyeron de manera alegal o probablemente ilegal, porque ya en aquel entonces no se podía construir tan cerca del mar, ahora piden ayuda, pero ayuda, esa casa hay que demolerla lo antes posible y retranquearse. Todos tenemos que retranquearnos, pero es dificilísimo. El tren del Maresme en Barcelona, que en muchos tramos de su recorrido, cuando hay temporal, te entra el agua por la ventanilla, el agua de mar. Es casi un parque temático ir con ese tren en temporal. Tenemos muchas zonas del litoral español muy dañadas y solamente hay unos ejemplos aquí y allá en la Costa Dorada, en el País Vasco, donde se está deshaciendo la infraestructura, digamos, temeraria que se construyó en su día muy cerca del mar para disfrutar de las grandes vistas del mar y que ahora pues se está convirtiendo en un grave peligro. Nos estamos quedando sin arena, nos estamos gastando un dineral moviendo la arena de un sitio para otro porque el mar se la lleva, porque no tiene la duna detrás que le dé ese dinamismo y esa recuperación natural. Nos estamos gastando un dineral en arena y no nos estamos dando cuenta que ese dineral habría que invertirlo en reorganizar la línea de costa.
Pues Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, gracias por estar en la tarde de COPE.
Un placer, hasta la próxima.
Hemos hablado sobre este tema, hemos puesto ejemplo de países que sienten que esta subida del nivel del mar les está hundiendo, como si les condenasen a desaparecer. Hemos hablado de Tuvalu, hemos hablado de las Islas Marshall y también hemos puesto el foco en algunos puntos de aquí de España. Siempre interesante hablar con este profesor, con Fernando Valladares. Baby, you can dance. Watch me. Y 52 de la tarde, 4 y 52 en las Islas Canarias. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
Estamos preguntando ya a nuestros oyentes por ese caprichito que solo se dan en verano, ahora
claro.
Que estamos terminando.
Sí, los helados son uno de los grandes placeres de esta época.
Buenas tardes, entente. Mi caprichito frío con una tarrina de kilo de helado y ponerme a ver la vuelta a Celita España. Qué pecha de helado me he dado. Venga, un saludito.
Qué pecha de helado me he dado. Bueno, yo en verano comería todos los días ensalada rusa también. Te digo, y sobre todo, pues eso, que nos relajamos un poquito más.
Buenas tardes, gente. Pues en verano yo me permito ir en pantalón corto por todas partes, enseñando piernas. Y mi marido dice que se permite quitar el despertador y dormir a pierna suelta. Un besito.
Qué gusto perder de vista el despertador, qué maravilla. También esto es un lujazo y además no engorda.
Buenas tardes, gente. Mi licencia durante las vacaciones es ponerme a leer tranquilamente sin que me moleste a nadie, por lo menos 3 o 4 horas diarias.
Fíjate, 3 o 4 horas diarias, qué maravilla. Y hay aficiones que son, si cabe, más especiales en verano.
Buenas tardes, gente, irme de pesca. Por la noche.
Qué
solo,
bueno.
A pescar.
Por la noche a pescar.
Sí, pues es una pasada. Sí. Yo lo he hecho muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces y mola un montón. En el mar por la noche o en la playa, allí en Galicia, con cuidadito, claro que sí. Con sí, cuidadito, sí, porque puede ser peligroso.
Sí, sí.
Pero se disfruta tú solo el mar o algún amigo, claro. Y
todo para ti.
Todo para ti.
Pues se puede pescar por la noche tan a gustito y también se puede hacer deporte.
Buenas tardes, gente. A mí sé que me van a decir aburrido, pero como lo que más me gusta es hacer deporte, aparte de estar con mi familia, pues aprovecho para hacer deporte a las horas que verdaderamente me gusta, por la mañana temprano, porque yo soy de levantarme a la misma hora y llevo mi rutina igual. Entonces aprovecho pues para hacer pues mi carrera, mi bicicleta, y en verano lo hago mucho más relajadamente y disfruto de la mañana y luego aprovecho y me pego una siesta de estas, como se suele decir, con pijama. Buenas tardes.
También está muy bien hacer deporte a primera hora de la mañana y luego darte un baño en la piscina o en la playa que te
es verdad,
sienta.
Oh. Qué bien. Pero a mí esta gente que madruga igual en verano que el resto del año, es como que me cae mal porque me mete mucha presión a mí.
Sí, es que
porque
no hay
me dice, ¿qué estás haciendo tú con tu vida, chaval? Parece que me lo están diciendo.
Además es que no hay que madrugar, pero si estás de vacaciones no hay que madrugar y puedes hacer deporte tranquilamente, claro, sí, a lo largo
esta
de la
gente,
mañana.
Esta gente.
Y de verdad, bueno, y desde luego los veranos. Ay. Los veranos en el pueblo son lo más.
Claro. Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que más me gusta hacer en verano es irme a un pueblo de aquí, de la Tierra de Campos, de Palencia, y pasear por las noches, escuchar ese grillo que suena por las noches, conversar con los oriundos del pueblo, las mujeres que se sientan ahí a la puerta
a
de su casa para poder refrescarse y charlar lo que ha pasado durante el día, los cotilleos. Y un saludo, gente.
El grillo, ¿cómo lo ha hecho?
Gris.
Ha hecho, ¿verdad?
Vivan los pueblos,
sí. Vivan los pueblos, sí. Tomar el fresco, ¿eh?
Sí,
esa estampa,
sí, sí.
Estampa. Pasé por La Mancha el otro día, que sé
ahí,
que...
somos mucho de tomar la
muy
fresca.
De fresco, de sí, la fresca, sí, sí. Sí, sí, esas sillas
de
plástico.
Es que por
plástico,
el día no se puede respirar en la calle, tiene que ser por la noche.
Sillas de plástico y las señoras ahí tomando la fresca. Claro,
es maravilloso.
Sí. Señoras y jóvenes también, como
por,
tú.
Pero por supuesto, como yo.
Claro, sí. Sigues en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, Whirlpool, Hisense, Dyson, Kosori o WMF. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía.
¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí, pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Sanidad va a cambiar los criterios para vacunarse de la gripe y el coronavirus a partir de otoño. Las recomendaciones han coincidido en los últimos 4 años, pero ahora ya no serán.